Una corporación gigante, líder absoluto en su sector, acaba de ser condenada al cierre definitivo.
Y sus máximos líderes están, bueno, atónitos.
Claro, porque no se lo esperan para nada.
Exacto. O sea, no hubo un gran fraude maestro ni, digamos, un plan secreto elaborado en una sala de juntas oscuras.
Para nada.
La empresa fue destruida simplemente porque en una sucursal remota, alguien de nivel medio decidió tomar un atajo ilegal. Y la compañía no tenía los controles adecuados para detectarlo.
Y fíjate que ese escenario, que suena a película, refleja un cambio de paradigma monumental en el mundo corporativo hoy en día.
Totalmente.
Lo que estamos presenciando es básicamente la muerte de la ignorancia como estrategia de defensa. O sea, antes decir, yo no sabía lo que hacían mis empleados, era como un escudo legal que protegía a la gerencia.
Te lavabas las manos y ya está. Así es. Pero hoy, esa misma frase es literalmente la confesión de un delito. La ley ahora dicta que no saber es precisamente el motivo por el cual te van a condenar.
¡Wow! Es un giro de 180 grados. Y bueno, para entender las entrañas de este cambio, en esta inmersión profunda, tenemos un documento interno que es extraordinariamente revelador.
Sí, es oro puro.
Es una presentación de capacitación obligatoria, fechada en mayo de 2026. Pertenece a Cura Biotech Spa, una empresa chilena del sector científico. Y el tema central es su modelo de prevención del delito, o bueno, lo que ellos llaman internamente el MPD.
Y creo que el valor principal de este documento radica en que no es teoría académica, ¿sabes?
Claro, no es un libro de derecho.
Exacto. Es un manual de supervivencia operativa. Al estudiarlo, nos damos cuenta de que la misión no es recitar reglas de memoria, sino comprender cómo la ley transforma cada decisión diaria, por más pequeña que sea, dentro de una compañía.
Sí, y revela los riesgos críticos para los líderes, porque ilustra de una manera súper práctica cómo esta presión legal aterriza en el terreno real, ¿no? Para esos gerentes que operan bajo una presión constante por dar resultados.
Totalmente. Y para entender esa presión sobre, digamos, un gerente de compras o un director comercial en Cura Biotech, primero hay que mirar el terreno legal que están pisando.
Que no es nada firme, por cierto.
Para nada. El documento traza una línea de tiempo para la ley chilena que demuestra que este rigor no apareció de la noche a la mañana. Fue como una red que se fue cerrando gradualmente.
Poco a poco. Empezando, según la capacitación, en el año 2009, con la Ley 2393.
Así es. Y en sus inicios, este marco legal, bueno, se limitaba a responsabilizar a las empresas por delitos muy específicos y de alto perfil, como cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Delitos que, o sea, cualquiera identificaría en un titular de noticias internacionales. Cosas graves que rara vez ocurren por un simple accidente administrativo.
Claro, pero el legislador no se quedó ahí. Las actualizaciones de 2016 y 2018 introdujeron un cambio cualitativo enorme.
Ahí es cuando entra lo del sector privado.
Exactamente. Incorporaron la corrupción entre privados y la administración desleal. Ya no necesitabas a un político o a un funcionario del gobierno involucrado para enfrentar cargos penales.
¡Wow! O sea, tratos turbios entre dos empresas privadas y ya estás en la mira.
Tal cual. Y todo esto culmina, según advierte muy enfáticamente el documento de Cutura, con la reforma de 2023, que es la Ley 21.595.
Que de hecho, al revisar la diapositiva, está acompañada de un gigantesco icono de advertencia rojo.
Y tiene todo el sentido del mundo.
Sí, porque se presente como una reforma total del sistema. Multiplica masivamente los delitos económicos por los que te pueden procesar e introduce unas agravantes durísimas.
Y volviendo a la idea del principio, establece con firmeza que si la dirección falló en supervisar, falló ante la ley. Y el castigo por ese fallo, la verdad es devastador.
Sí, porque quienes nos escuchan podrían pensar que las multas son solo un costo de hacer negocios. No.
Claro, el típico pago la multa y sigo operando. Pero el documento detalla sanciones que buscan aniquilar financieramente a los infractores. Hablamos de multas de hasta 200.000 UTM.
A ver, detengámonos ahí. Para dar contexto, la UTM es la unidad tributaria mensual en Chile. O sea, si multiplicas ese indicador por 200.000, te da una cifra multimillonaria que quiebra a la mayoría de las organizaciones en la región.
Te deja en la calle. y a eso súmale la prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado por 5 años.
Uf, 5 años. Para muchas industrias, perder al Estado como cliente es perder la mitad de su facturación anual de un plumazo.
Mínimo. Y en el caso de Kura Biotech, al ser una empresa científica, el documento resalta otra consecuencia letal, que es la pérdida de licencias y certificaciones clave.
Claro, sin eso no venden.
Exacto. En la biotecnología, certificaciones internacionales como las normas ISO o las validaciones de la AOAX son literalmente el pasaporte para vender. Sin esos sellos, tus kits de diagnóstico son papel mojado.
El daño reputacional se vuelve irreversible. O sea, estamos hablando de la clausura temporal o hasta definitiva de la empresa.
Sí, es el fin.
Y para quienes todavía se preguntan, pero si yo no cometí el fraude, ¿por qué me castigan a mí? Yo misma pensaba en una analogía.
A ver, cuéntame.
Es como ser el dueño de un restaurante. O sea, tu rol no es estar en la cocina friendo papas. Tu rol es administrar desde arriba.
Claro, tú ves los números.
Exacto. Pero si decides no instalar extintores, si te niegas a entrenar a tu personal sobre cómo manejar los aceites calientes, y un día la cocina arde en llamas porque un cocinero fue negligente...
Te van a caer a ti.
Exacto. Las autoridades van a clausurar tu local por no tener las medidas de prevención, sin importar que a la hora del incendio tú estuvieras durmiendo en tu casa.
Es una comparación excelente porque ilustra a la perfección el espíritu de esta ley. El Estado asume que si lideras, tu deber ineludible es garantizar un ecosistema seguro.
Y si no hay controles, tú eres responsable del incendio penal, digamos.
Así es. Ahora, teniendo claro este panorama tan catastrófico, la gran pregunta es cómo se traduce esto al estrés diario. Porque en un salón de juntas esto es un abstracto, pero en la calle adquiere formas muy reales.
Sí, la capacitación aborda esto categorizando los delitos en un mapa de riesgos por niveles.
Y segmentar ese riesgo es clave. En el riesgo alto, Kura identifica cosas como el cohecho a funcionarios públicos y la corrupción entre privados.
Ajá.
Luego, en riesgo medio, ponen el lavado de activos, los delitos tributarios con facturas falsas y un concepto que me parece fascinante, el fraude al consumidor.
¡Uy, sí! El fraude al consumidor me parece un punto de inflexión brutal. El documento lo define como dar información falsa sobre el desempeño o las certificaciones de nuestros kits.
Es un límite muy fino.
Exacto. Imagina que el equipo de marketing, en medio del entusiasmo, decide exagerar un poco la tasa de precisión de un test en un folleto.
¡Auch!
Ya no enfrentan una queja en redes sociales. Acaban de cometer un delito penal que lleva a la empresa a los tribunales.
La línea entre el marketing agresivo y el delito penal simplemente se borró. Por eso, toda comunicación tiene que estar anclada en ciencia comprobable.
Definitivamente.
Pero si eso es complejo, los riesgos altos de cohecho son una trampa constante. El manual menciona entidades reguladoras chilenas con las que interactúan mucho.
Sí, el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero.
Exacto. O la Seremi de Salud o el ISP, el Instituto de Salud Pública. Todos ellos tienen el poder absoluto de aprobar o bloquear un producto.
Y aquí me gustaría plantear un escenario práctico, porque es donde la política corporativa choca de frente con la presión real.
A ver, imagínatelo.
Imaginemos a un gerente en Kura. Tiene a su cargo lanzar un producto revolucionario. Hay millones invertidos, la junta quiere ver retornos ya y la fecha de salida es la próxima semana.
Típico escenario de fin de trimestre.
Tal cual. Pero todo está paralizado porque falta una firma. Una simple resolución urgente del ISP que no avanza por pura burocracia.
Un cuello de botella clásico. Y ahí las intenciones éticas suelen tambalear.
Exacto. El gerente siente que su bono anual y su puesto están en riesgo, así que evalúa una salida rápida. Piensa en hacer un pago de facilitación, un pequeño incentivo informal para el funcionario de la ventanilla.
La famosa propinita.
Sí, y se justifica diciendo, oye, mi producto es perfecto, no estoy sobornando para que aprueben basura, solo estoy pagando para que revisen mi carpeta hoy y no en un mes.
Esa racionalización psicológica es súper común en las empresas.
Pero la postura del documento de Kura frente a esto es, digamos, implacable.
Tolerancia cero le llaman.
Cero absoluto. La instrucción es que no se deben hacer pagos de facilitación, sin importar lo pequeños que sean o la urgencia que haya. No hay margen de interpretación.
Ninguno.
Legalmente, entregar dinero para acelerar un trámite público es la definición misma de cohecho y ¡pum!, activas la destrucción corporativa de la que hablábamos. Pero, a ver, la mente corporativa siempre busca otra ruta. ¿Qué pasa si este gerente dice, bueno, yo no me ensucio las manos, pero contrata una agencia externa?
Ah, el famoso consultor.
Exacto. Le paga honorarios altísimos a un consultor experto en asuntos regulatorios y le delega el problema para que haga su magia. Y el gerente mira hacia otro lado.
Bueno, el legislador ya se adelantó a esa jugada. La diapositiva de tolerancia cero prohíbe expresamente autorizar que un tercero haga acciones indebidas a nombre de cura.
O sea, delegar el trabajo sucio es igual de ilegal.
Exactamente igual. Transfiere toda la responsabilidad penal a la empresa matriz. El velo de ignorancia voluntaria ya no sirve como defensa.
Y esto me lleva a una duda súper pragmática. Porque es natural preguntarse qué pasa cuando en una región o sector la costumbre no oficial es aceptar estas prácticas.
Sí, el clásico todos lo hacen.
Exacto. Si toda tu competencia paga ese peaje informal y sacan sus productos meses antes, ¿cómo compites jugando 100% limpio? Parece que Cura estaría peleando con una mano atada a la espalda.
Es una paradoja tremenda para las áreas de cumplimiento. Pero el análisis que hace Cura en este manual se basa en una matemática del riesgo innegable.
¿En qué sentido?
En que el documento dice textualmente que ninguna urgencia ni negocio justifica arriesgar a la empresa entera. Si la competencia paga sobornos, está jugando a la ruleta rusa.
Claro, ganan unos meses, pero si los auditan...
Si los descubren, pierden las certificaciones, se inhabilitan y cierran. Ningún bono trimestral compensa el riesgo de dejar de existir. Jugar limpio ya no es un adorno ético, es la única estrategia de supervivencia.
Tiene todo el sentido. Y bueno, si los maletines de dinero son el blanco y negro, la sección número 3 del manual nos mete de lleno en una zona súper gris y nebulosa.
Los regalos y los conflictos de interés, me imagino.
Así es. Porque al final, los negocios son relaciones humanas, ¿no? Y esas relaciones históricamente se han engrasado con favores, almuerzos, atenciones.
Y es justo ahí donde la gente bien intencionada comete errores garrafales. Para gestionar esta ambigüedad, Cura implementa un sistema de semáforo con límites financieros muy concretos.
Me encantó lo del semáforo. La luz verde incluye lo inofensivo. Por ejemplo, material promocional con el logo de la empresa. Eso está permitido.
Los famosos bolígrafos y libretas.
Exacto. Los almuerzos de trabajo también, siempre que sean proporcionales. Y algo muy específico. Se autorizan canastas navideñas a privados con un tope máximo de 50,000 pesos chilenos.
Ese límite de 50,000 pesos no es al azar. Busca estandarizar la cortesía y evitar que el regalo genere un sentimiento de deuda en la otra persona.
Un compromiso indebido.
Exacto. Ahora, cuando el valor sube, entramos a la luz amarilla. Ahí se exige la aprobación obligatoria de una figura clave, el encargado de prevención de delitos o EPD.
El famoso EPD. Y el manual es estricto. Cualquier hospitalidad a clientes privados que pase de 100,000 pesos por persona o viajes internacionales requiere permiso del EPD.
Así es.
Pero lo que más me llamó la atención es el trato hacia los funcionarios públicos. Con ellos, cualquier regalo, así sea un café, exige autorización del EPD.
Es que esa asimetría es porque interactuar con el Estado conlleva un riesgo penal gigantesco. Y bueno, luego está la luz roja absoluta, lo que nunca está permitido.
Efectivo, por ejemplo.
Efectivo prohibidísimo. Tarjetas de regalo o gift cards, que son básicamente efectivo, tampoco. Y ojo, cero regalos a funcionarios que estén en medio de una licitación o inspección.
Ni autoridades judiciales, obviamente.
Claro. Se busca erradicar hasta la apariencia de tráfico de influencias.
Y para quienes duden, la presentación da una brújula moral muy simple. Si no podrías contárselo tranquilamente al EPD y a tu jefe, probablemente no deberías hacerlo.
Es un test infalible, la verdad.
Es súper práctico. Pero donde la cosa se pone verdaderamente compleja es en los conflictos de interés.
Uf, sí. Porque ahí hay lazos familiares y emocionales.
Exacto. Plantemos un caso que estoy segura pase en todas partes. Un gerente de logística en Cura necesita firmar urgente con un proveedor de empaques.
Ajá.
Y resulta que el hermano del gerente es dueño de una empresa de empaques. Abren cotizaciones y resulta que la empresa del hermano ofrece el precio más bajo, mejor calidad y entregas más rápidas.
Objetivamente, es la mejor opción.
Totalmente. Y la reacción de muchos sería, A ver, si el hermano me ahorra plata porque es un problema. Prohibir eso parece un castigo a la eficiencia operativa, ¿no?
Esa es la lógica transaccional. Pero lo brillante del enfoque de Kukura es que entienden que el conflicto de interés en sí mismo no es un delito.
O sea, no es ilegal tener un hermano.
Exactamente. El problema legal, lo que la ley llama administración desleal, surge si el gerente usa su poder en secreto para beneficiar a su familia, comprometiendo a la empresa.
El riesgo es el secretismo, no la familia.
Así es. Por eso la solución no es prohibir la contratación. El documento indica que el gerente debe declarar esto usando un formulario, el MPD-01.
Ajá, y se lo entrega al EPD.
Y al hacer eso, se recusa. Se aparta por completo de la decisión. Un comité imparcial evalúa los números, y si la empresa del hermano de verdad es la mejor, la contratan y ya está.
Es un mecanismo de blindaje corporativo brillante. Transparenta el proceso, protege al gerente de auditorías futuras y asegura que se eligió por mérito comercial.
Es que esa es la función de todo modelo de prevención del delito: crear procedimientos que documenten la integridad. Y el MPD de Kukura se sostiene en cuatro pilares que la ley exige.
Sí, no basta con un código de ética bonito.
Para nada. El primer pilar es el encargado de prevención, el EPD, que debe ser autónomo y reportar a la gerencia general o al directorio.
Eso es clave, porque si el EPD dependiera del director comercial y descubre que su jefe está sobornando para ganar contratos millonarios,
sería un conflicto gigante para detenerlo.
Claro. Al reportar arriba, tiene poder real para frenar cualquier operación tóxica.
Exacto. Los otros pilares son la evaluación constante de riesgos, las políticas claras como llenar el FOME PD-01 y la mejora continua. Pero hay un elemento súper delicado aquí.
A ver.
Todo este modelo no sirve de nada si la información no fluye. Y ahí entra el canal de denuncias.
El famoso canal, sí. Kukura habilitó el correo mpd@kukurabiotech.com y hasta sobres físicos cerrados, y garantizan anonimato total y cero represalias. Aplica para empleados, pero también para proveedores.
Es vigilancia de 360 grados.
Pero, a ver, la teoría es linda, pero yo siempre he pensado que esto puede generar un ambiente súper tóxico.
¿En qué sentido?
Imagínate que un empleado reporta a un colega por facturas raras. El EPD hace una auditoría brutal y resulta que fue un malentendido contable. El colega era inocente.
Ok, un falso positivo.
Exacto. ¿No crea esto una cultura de paranoia, donde la gente tiene terror a denunciar por miedo a equivocarse, dar una falsa alarma y ser despedidos discretamente por hacerle perder tiempo a la empresa?
Es un miedo súper válido y es el mayor enemigo del cumplimiento. Pero la sección de preguntas frecuentes del manual lo ataca de frente. La regla es clara. Si la denuncia se hizo de buena fe, no hay represalias.
¿Así la sospecha haya sido infundada?
Así es. Prefieren gestionar 100 alertas equivocadas, pero honestas, antes que dejar pasar un acto de corrupción real por miedo al que dirán.
O sea, el silencio es el verdadero riesgo.
Protocolo dice que te lo saltes y vayas directo al gerente general. Cierran todos los puntos ciegos.
¡Wow! Al ver todo este entrenamiento de Kukura Biotech en perspectiva, me queda una conclusión muy fuerte. Durante décadas, la integridad fue un póster en la recepción, ¿sabes?
Un eslogan de relaciones públicas.
Sí, pura estética. Pero lo que vemos con esta ley y cómo Kukura se adapta es que la integridad mutó. Ya no es filosofía, es la infraestructura de supervivencia de la empresa.
De hecho, el mantra de Kukura al final de la presentación lo resume perfecto. La integridad no es una política que se cumple por obligación. Es la forma en que Kukura hace negocios. Porque la alternativa hoy es, literalmente, dejar de existir.
Totalmente. Y esto me deja pensando en cómo va a cambiar la cultura corporativa a futuro para quienes nos escuchan y viven este día a día.
Es un cambio inmenso.
Resultados extraordinarios sin importar las reglas. La cultura de resultados a cualquier costo. Pero viendo que un solo error te puede cerrar la empresa...
Esa mentalidad está colapsando. La eficiencia ahora tiene que incluir la legalidad.
Exacto. Quizás el talento del futuro ya no se medirá solo por cuántos millones genera, sino por su capacidad de generar esos millones manteniendo un entorno libre de riesgos penales.
Completamente de acuerdo. De nada sirve un contrato millonario el martes si el viernes el Estado te clausura porque alguien tomó un atajo.
Un recordatorio súper potente de que el camino corto hoy te lleva directo al precipicio. Bueno, ha sido un análisis a fondo extraordinario sobre las nuevas reglas del juego corporativo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Un gusto enorme. Hasta la próxima.
Nos encontramos en la próxima.